Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, martes 26 de septiembre, esta es la información.
Inauguran en Zapotlán el Grande el juzgado de primera instancia en materia mercantil y justicia integral para adolescentes. Presentan el programa oficial de la Feria Zapotlán 2017. Inician la construcción de la Escuela de Educación Especial en Gómez Farías. En 3 meses será remodelado el Centro Histórico de Zapotiltic.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM. Esta mañana del martes 26 de septiembre del 2017, siendo las 9:01, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias en donde le estaremos dando a conocer lo que acontece en Zapotlán el Grande y en la región sur del estado. Les recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega. Y esta mañana también doy la bienvenida a mi compañero Ángel Guzmán. Ángel, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola Isabel, muy buenos días a ti y a nuestros radioescuchas. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Señal Informativa. Y antes de ir con la información, recordarle nuestros teléfonos en cabina, el 41-333-45. Tenemos una alada sin costo, el 01-800-701-3044. En Facebook nos puede encontrar como Radio Universidad CD.Guzmán, en Twitter como @SIZapotlán o @RadioUDGGuzmán. También tenemos nuestra línea de WhatsApp, que es el 341-162-3146. A través de estos medios de contacto puede hacernos llegar sus comentarios respecto a la información que le estaremos presentando a lo largo de este espacio informativo, y también alguna denuncia ciudadana que usted quiera hacer la puede hacer llegar a través de estos medios de contacto, ya sea de lo que esté ocurriendo en su colonia, en su calle o en su municipio.
También agradecemos esta mañana a la subdirección general de esta emisora, a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos, a César Andrade, y en la producción a Cristina Chaires. Y antes de dar inicio con la información, vamos a hacer mención de algunos eventos que tendrán lugar y fecha aquí en Zapotlán el Grande. El día de hoy, en el auditorio de la casa de la casa 1, que es aquí en biblioteca del Centro Universitario del Sur, se llevará a cabo la presentación del libro La Costa Alegre de Jalisco. Invita a este Centro Universitario del Sur y va dirigido al público en general.
Del 2 al 4 de octubre, aquí en el Centro Universitario del Sur, se realizará el 11º Congreso y 17º Curso Taller Internacional sobre Cuencas y Humedales Laguna de Zapotlán, Sitios Ramsar. Invita la Universidad de Guadalajara y esta actividad está dirigida al público en general. Y además, hasta el 31 de enero del 2018, en el módulo Pascual Galindo Ceballos, número 129 de la Colonia Centro, se realizará la campaña anual Intensa 2017-2018, módulo de atención ciudadana para realizar algún trámite relacionado con su credencial para votar. Invita el Instituto Nacional Electoral. Recordarle que si usted extravió su credencial, va a hacer cambio de domicilio o es primera vez que tramitará esta identificación oficial, pues puede acudir de 8 de la mañana a 8 de la noche a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, aquí en Ciudad Guzmán, en Pascual Galindo Ceballos, número 129.
Ahí las menciones que tenemos para el día de hoy, y ahora sí, siendo las 9:04, damos inicio con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con la información, y es que inauguran en Zapotlán el Grande el juzgado de primera instancia en materia mercantil y justicia integral para adolescentes, que a decir de Ricardo Zuro Esteves, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Jalisco, este nuevo espacio con una inversión de 249 mil pesos ayudará a agilizar los procesos legales. Escuchemos a Ricardo Zuro Esteves, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Jalisco.
Sin duda, el tema del mercantil va a ser para la oralidad mercantil más ágil los procedimientos. Ahorita vieron ustedes en el ejercicio que dio, fue una audiencia bastante rápida y principalmente es lo que se ha visto a nivel federal, la intención de lo que se llama la justicia cotidiana, hacer más rápido la justicia en el país. En ese sentido, el Poder Judicial del Estado de Jalisco está comprometido a sacar adelante esta implementación mercantil oral para hacer los juicios mucho más rápidos y que haya un verdadero Estado de Derecho. Como lo comenté, la justicia tardía no es justicia.
También por su parte, Eduardo Moel Modiano, consejero de la Judicatura del Estado, dice que son parte de las reformas del Código de Comercio que implementa lo que es la oralidad en materia mercantil y que toman al municipio de Zapotlán el Grande como modelo para estas labores, a pesar del escaso presupuesto que se ha generado en el Estado, pues ahora dan el anuncio del juzgado de primera instancia en materia mercantil. Escuchemos al consejero Eduardo Moel Modiano.
Tomamos Ciudad Guzmán, el municipio de Zapotlán el Grande, como modelo en un sistema en el que nos pudiéramos adaptar a la realidad económica y judicial que tenemos. Es una de todos sabidos que no hay dinero para abrir juzgados y juzgados y juzgados. Tenemos que trabajar con lo que el presupuesto nos da y además cumplir la norma. Entonces, pues tomamos el tema y dijimos dónde es donde los juzgados van a acabar su función más rápido. Bueno, en adolescentes. La mayoría de ellos va a pasar al tema de oralidad. La mayoría de ellos son pocos asuntos. Hay que mantener la competencia hasta que eso alcance y pongamos un juzgado mercantil.
También quien ahora fungirá como responsable, que es María Teresa Rivera Pérez, juez especializado mercantil y de adolescentes del 14º Partido Judicial, menciona que todo quedará grabado a través de esta sala de juicio oral con audio y video y que serán audiencias públicas en las que toda la ciudadanía puede participar, puede acudir y observarlas.
Bueno, estas instalaciones ya estaban operando como sistema de adolescentes. A partir de esta inauguración se ha creado una sala de juicio oral con audio y video para que quede todo grabado como lo marca la ley, puesto que vamos a entrar a ese sistema que es de oralidad mercantil. Eso fue lo que se amplió en este juzgado, una sala de oralidad mercantil. Ya el juez tiene que estar presente en todas las audiencias, junto con su secretario, cada una de las partes, actor, demandado, o los propios justiciables o litigantes, y también es una audiencia pública. Si alguna persona quiere venir a presenciarla, tiene que venir, puede venir, precisamente para generar confianza en el Poder Judicial y en la manera que se está trabajando.
Este juzgado de primera instancia en materia mercantil y justicia integral para adolescentes, pues estará, no solo atenderá al municipio de Zapotlán Grande, sino también a otros municipios de la región sur, como lo es Tuxpan, Sayula y Zapotiltic, que forman parte del 14º partido judicial. Aquí la información respecto a esta inauguración del juzgado de primera instancia en materia mercantil y justicia integral para adolescentes aquí en Zapotlán el Grande.
Y continuando con más información, comentarles que en rueda de prensa realizada en las instalaciones del Comité de Feria anuncian las actividades que forman parte del programa oficial de la Feria Zapotlán 2017, en el que a diferencia de ediciones anteriores hay cambios en el programa artístico-cultural, el recinto ferial y el desfile inaugural. Así lo explica Marco Antonio Flores Chávez, director del Comité de Feria.
Como ustedes saben, ya bien estamos por arrancar con los trabajos de la Feria 2017. Cabe hacer mención que en este año nos dimos a la tarea de realizar algunos cambios importantes en lo que refiere en particular tanto al tema del desfile inaugural como al tema del recinto ferial y las presentaciones artísticas.
Las actividades del Teatro de la Feria y el Teatro del Pueblo darán inicio a partir del próximo sábado 7 de octubre con un concierto de Patti Cantú, esto después del desfile inaugural que culminará en el Jardín Principal de Zapotlán. El programa de actividades del Teatro del Pueblo, que tendrán como sede el Foro Luis Guzmán, está conformado por cerca de 15 actividades que incluyen un concierto de trova, la participación de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, grupos de ballet folclórico, entre otras. Mientras, en el Teatro de la Feria habrá 16 días de conciertos, los cuales serán gratuitos, salvo los de Los Ángeles Azules y Molotov, que tendrán un costo de 90 y 80 pesos. Con respecto a la inversión destinada a estos eventos, Juan Manuel Figueroa Barajas, regidor de Cultura de Zapotlán el Grande, explica que sin contar el concierto inaugural y los dos que tienen un costo, podrían alcanzar una cifra de 1.600.000 pesos.
Quitando los tres grupos más grandes, que son Patti Cantú, Los Ángeles Azules y Molotov, es de alrededor de 1.600.000 en el Teatro de la Feria y de 300.000 pesos en el Teatro del Pueblo. Muchos de esos artistas del Teatro del Pueblo son en algunos casos patrocinados por Secretaría de Cultura, en algunos casos son talentos locales que no nos cobran o que se consiguen en base a intercambios. Si sumamos a esto la inversión de Los Ángeles Azules, Molotov y Patti Cantú, estaríamos sumándole más de 2 millones de pesos adicionales en inversión, que esperamos que ese dinero se pueda recuperar con los costos que estamos cobrando en ambos eventos.
En esta edición del 2017, el Teatro de la Feria será instalado en la explanada del Parque Tecnológico Agropecuario, con el que planean albergar a más asistentes que en ediciones anteriores, y el espacio que anteriormente era usado para este foro será ocupado por los juegos mecánicos, por lo que la calle que divide a estos dos lugares permanecerá cerrada durante los días que dura la feria. Sobre el tema de transporte público, Figueroa Barajas comenta que buscarán implementar el operativo del año anterior, en el que los camiones bajaban por la calle Carlos Páez Estil y dejaban cerca del recinto ferial a las personas donde hoy se construye el mercado llamado La Pulga. Escuchemos.
Y el que tuvo mucho éxito fue el operativo que de la avenida Carlos Páez Estil entra y en donde se va a generar la explanada de La Pulga, que ahorita ya están en construcción, dejaban ahí a la gente a 40 metros del acceso oriente de la feria. Entonces entran los camiones urbanos ahí y a determinadas horas de la noche los taxis no pueden ingresar por Pedro Ramírez, solamente ingresan por ahí. Entonces el punto del servicio o del transporte público será ese operativo de lo que es Carlos Páez Estiva.
Aunque la feria estará abierta desde el 1 de octubre, las actividades artísticas y culturales darán inicio el 7 de octubre para culminar el 23 de octubre.
Con Con esto vamos a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Clima.
Muy buenos días, amable auditorio de Radio Universidad en Ciudad Guzmán. A nivel nacional, los remanentes de la depresión tropical Pilar causan tormentas y chubascos en un área entre Mazatlán y Culiacán, Sinaloa. Asimismo, en los estados de Nayarit, Jalisco y Durango, con nublados algunas lluvias. Al sur del Istmo de Tehuantepec se localizó un área de inestabilidad que causa tormentas y chubascos en Chiapas y Oaxaca. Se mantendrá en vigilancia. Continúa en la frontera norte un centro de baja presión, originando nublados y lluvias en Chihuahua. En el litoral del Golfo de México y el sureste del país, con nublados, tormentas y chubascos por ingreso de aire marítimo de ambos litorales. Y el resto del territorio nacional con despejados a medio nublados. Ahora en Ciudad Guzmán, durante la mañana estará medio nublado y viento calma. Al mediodía, nubes y sol. En la tarde-noche, nublado con poca posibilidad de lluvia. Viento moderado del suroeste, arrachado. El tiempo será poco caluroso en el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 14 a 15 grados Celsius. Se espera una máxima de 23 a 24 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 43 minutos. La puesta del sol a las 19 horas con 45 minutos. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Gustavo Salgado.
Señal Clima. Señal Informativa Gómez Farías.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa y continuando con más información, comentarles que en el municipio de Gómez Farías inician los trabajos para la construcción de la Escuela de Educación Especial, con la que buscan beneficiar a quienes actualmente imparten y reciben clases en dos bodegas de las instalaciones del DIF de este municipio, que desde hace 7 u 8 años han sido adaptadas como escuelas y en las que, a decir de Jaime Ríos Arias, presidente municipal de Gómez Farías, no son las condiciones adecuadas para impartir las clases.
Bueno, sí, la verdad esta escuela ya tiene alrededor de 7, 8 años impartiendo las clases ahí en las instalaciones del DIF municipal. La verdad en unas condiciones un poco muy incómodas, tanto para la gente del DIF como para los niños de educación especial. La maestra en dos saloncitos, dos bodeguitas que tienen ahí en las instalaciones del DIF es donde imparte las clases, tiene su oficina. O sea, es un espacio muy reducido para ellos. Lo primero que hicimos fue platicar con la maestra y decirle que nosotros íbamos a gestionar y íbamos a ver de qué forma se les hacía un lugar digno, una escuelita digna para que los niños de educación especial, sobre todo hay muchos que no los llevan porque no hay cupo, es muy, muy reducido, dos salones para que ahí impartan las clases.
Para esta obra, que tendrá una inversión total de $1,000,000, no obtuvieron apoyo de recurso federal o estatal, por lo que serán fondos del propio municipio que han salido de los ahorros que han hecho como administración. La construcción de esta escuela será realizada en dos etapas que planean concluir entre febrero y marzo del 2018 y tendrá dos aulas con mayor espacio, un área administrativa, un patio cívico y baños, además de que en un futuro podría seguir ampliándose, así lo explica Ríos Arias.
Ya recientemente iniciamos los trabajos. La vamos a hacer en dos etapas. Vamos a tratar de que la mitad salga en este año y iniciando el próximo año, más tardar en febrero o marzo, esté terminada la construcción. La consta nada más de dos aulas. Van a seguir contando con dos aulas un poquito más amplias que como están ahorita en los salones. Una área administrativa o una dirección donde la maestra va a tener ahí todo el control de la escuelita. Un patio cívico, el perímetro, vamos a circular todo el perímetro de la escuela y el ingreso y los baños. Obviamente el espacio es muy grande, va a estar muy cómodo y poco a poco se va a poder ir ampliando.
Una vez que concluyan estas dos etapas de la escuela, los planes a futuro serían ampliar esta escuela y para ellos las maestras han planteado la idea de buscar otras formas para obtener recursos para realizar estas nuevas etapas. Escuchemos.
A futuro ya incluso hasta las mismas maestras me han comentado que ellas mismas pueden recibir apoyos de algunas empresas, de la industria, de algunas instituciones. O sea, ellas mismas también tienen las ganas de trabajar, y yo creo que ya teniendo un lugar propio sobra quien les pueda o nos pueda incluso echar la mano trabajando en un domo, tal vez otro salón. Se puede crecer más la escuela, pero a como la tenemos proyectada, yo creo que van a ser instalaciones donde van a poder ampliar el cupo de los niños que necesitan este tipo de valga la redundancia, de servicio escolar, ¿no? Sí.
A decir del presidente de Gómez Farías, pues no recibirán un apoyo de la Secretaría de Educación Pública, ya que la propuesta de esta institución es que los estudiantes que pertenecen a esta escuela se incorporen a otras instituciones, pero las autoridades municipales consideran que en la Escuela de Educación Especial se les puede dar una mejor atención.
Señal informativa, Zapotiltic.
Y del municipio de Gómez Farías nos vamos a Zapotiltic porque arranca las labores de remodelación del primer cuadro que conforma el centro histórico de este municipio. Platicamos con el presidente René Santiago Macías, quien señala que contempla esta obra, que tiene alrededor de 3 semanas que ha dado inicio todas estas labores en lo que es el primer cuadro de la ciudad.
Este programa de remodelación del centro histórico, bueno, pues se está llevando a cabo con recursos de Fonderred, y pues bueno, donde pues prácticamente es una obra de remodelación del centro histórico que contempla el cableado subterráneo, construcción de banquetas, rampas de acceso, en el principal cuadro de la ciudad, que viene siendo la calle de Reforma, Zaragoza, Donato Guerra y Nicolás Bravo, ¿no?
También menciona el presidente municipal que esta obra es gracias a recursos del Fondo Complementario para el Desarrollo Regional, por sus siglas FONDEREG. Escuchemos al presidente municipal.
Este recurso, como te digo, es de FONDEREG, donde pues obviamente son recursos que se aplican a este tipo de proyectos, ¿no? Proyectos que le cambien el rostro, ¿no?, a los pueblos, y que no es para infraestructura, es para remodelación de parques, centros históricos, donde pues bueno, causa un impacto, ¿no?, hacia afuera.
En lo que respecta a la calle Donato Guerra, fuera del Templo del Señor del Perdón, pues menciona el presidente que pues no será cerrada en su totalidad, únicamente como es costumbre, los domingos permanecerá cerrada y los demás días entre semana pues se dará viabilidad o flujo de vehículos por lo que es esta calle. Y también nos platica el presidente municipal cuáles son los avances que tienen y para cuándo esperan que esté terminada esta remodelación del centro histórico.
En estos momentos se empezó ya a trabajar sobre la ampliación de las banquetas de la calle Bravo, se va a continuar posteriormente con la calle Donato Guerra y también se va a empezar ya a trabajar sobre los trabajos del cableado subterráneo, ¿no? Y esta obra, bueno, sí está algo complicada, ¿no? Con las cuestiones de libranza con Comisión Federal, estas cuestiones, pero que aquí tenemos nosotros un tiempo programado de 2 meses para terminarla.
Ahí los detalles de esta remodelación del Centro Histórico de Zapotiltic, en lo que es el primer cuadro de la ciudad, las calles Donato Guerra, lo que es Reforma, también Zaragoza y Nicolás Bravo, que forman la parte de las 4 calles de este primer cuadro de la ciudad y que pues será se meterá lo que es el alumbrado público de manera subterránea, lo que es la luz eléctrica, también la ampliación de banquetas y rampas para personas que tengan alguna discapacidad. Aquí los detalles del municipio de Zapotiltic.
Y estamos acercándonos ya a la segunda pausa aquí en Señal Informativa, no sin antes recordarle nuestros teléfonos en cabina, el 413-3345, la alada sin costo 01800-701-3044, recordarle que en Facebook también nos puede seguir en Radio Universidad CD.Guzmán o en Twitter en cualquiera de nuestras 2 cuentas que es @SIZapotlán o @RadioUDGGuzmán. También tenemos nuestra línea de WhatsApp, el 341-162-3146.
Y con esto vamos a nuestra segunda pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Señal Directa.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa y esta mañana nos acompaña Lenny García, quien es una de las fundadoras de Tianguistli, y Omar Zak, quien es bailarín, da clases de baile. Bienvenidos.
Gracias, muchas gracias por el espacio. Y ellos nos vienen a platicar en esta ocasión acerca de la tercera edición de este Tianguistli, que aquí en Zapotlán el Grande ha tenido muy buenos resultados. Que nos platiquen un poco acerca ya de esta tercera edición, que pues estará durante este fin de semana.
Así es, pues estamos muy contentos por poderlos invitar a esta tercera edición de Tianguistli, que es un proyecto que impulsamos aquí Gina y yo, Gina Ortiz, que por cuestiones de trabajo no pudo asistir, impulsamos en nuestra localidad. Todo nace, como les hemos platicado, de la necesidad de promover nuestros propios emprendimientos, ya que Gina y yo tenemos nuestros propios emprendimientos, y buscábamos un espacio donde pudiéramos dar a conocer nuestras marcas, ¿verdad? Aquí en Guzmán había un espacio donde pequeños emprendedoras como nosotras pudiéramos dar a conocer nuestra marca y generar así más clientes. Entonces todo surge así y la verdad es que estamos bien contentas porque hemos podido ayudar a nuestra comunidad, a ayudar a esos emprendedores a que den a conocer su marca y que obviamente tengan más ventas, ¿no? Aumentar sus ventas, que es el objetivo principal.
Son 3 ediciones ya. Que nos pudieran platicar cómo ha sido la participación de la población de Zapotlán el Grande y la región.
No, pues excelente. La verdad estamos muy contentas. La primera edición empezamos, Ángel, con 25 personas, ya 25 expositores. Entonces, a la segunda edición se aumentaron otros 10, fueron 35, y esta vez ya tenemos 46 marcas, que son tanto locales como regionales. Entonces, la gente está tanto los expositores como la comunidad están muy expectantes, están contentos, porque me he encontrado gente en la calle que me dicen: Lenny, ¿para cuándo es el próximo tianguiste? Fíjate que me gustó mucho la cremita que compré para la cara, el pipián, el mole que compré, me encantó. ¿Dónde puedo encontrar esa persona que encontré ahí? Les paso los contactos. Entonces, ha habido respuesta, y más que nada ahorita en tiempos difíciles que estamos en México, no hay como impulsar nuestra propia economía a través de incentivar el consumo de lo hecho en México, lo hecho en nuestra región.
Entonces es importante el avance o el impacto que ha tenido, el crecimiento, ¿no?, que ha tenido durante estas tres ediciones, que pues son tres meses prácticamente, ¿no?
Así es, empezamos en julio, entonces esta es nuestra tercera edición, y te digo, estamos muy contentos de poder ayudar a estos emprendedores, y estamos aquí para invitar a toda nuestra comunidad a que nos apoyen. Queremos invitarlos a que si a los que nos están escuchando les hace falta una crema para la cara, un shampoo, que les hace falta el mole para preparar en la casa, el pipián, una plantita, una libreta para la escuela, pues en vez de comprarlo a cadenas que son internacionales o americanas, pues mejor no lo compren a nosotros como emprendedores locales, y así activar nuestra economía.
Que se quede aquí el recurso, ¿no? Que se quede aquí la ganancia.
Definitivamente, ese es el objetivo. Va a haber hasta verdura en vinagre, ¿no? Entonces, en vez de comprarlo ahí en alguna marca comercial, comprárselo a pequeños emprendedores, y así estamos incentivando el consumo de lo hecho en México, que es lo que hace grande a un país, ¿no? El que seamos nosotros los mismos que lo consumamos, ¿no?
¿Qué retos han encontrado a lo largo de estas tres ediciones ustedes como emprendedores?
Pues yo creo que el reto más grande fue al principio, que fue cuando Gina y yo empezamos a tocar puertas para poder, bueno, dar a conocer este proyecto, pero la verdad es que hemos tenido apoyo, muchísimo apoyo del ayuntamiento. La verdad es que la señora Karen Lozano fue la que creyó en este proyecto, la esposa de Beto Esquer, creyó en este proyecto, y ya nos abrió puertas para poder implementar este proyecto aquí en Ciudad Guzmán. El desafío más grande fue tocar puertas, ¿verdad?, que le invertimos mucho tiempo Gina y yo a esto, y hacer que la gente crea en este proyecto. Yo creo que lo más difícil fue el primero. Ya el segundo, tenemos expositores que desde la primera ves que la primera edición se han reservado su lugar sin pensarlo, ¿no? Ha habido quien me ha dicho: oye, Lenny, ¿por qué no lo hacen mejor cada fin de semana, ¿no?, de que les ha ido tan bien? Entonces, yo creo que el reto más grande fue al principio, ¿no?, cuando estábamos tratando de hacer creer en este proyecto.
Ahora que hablas un poquito acerca de la integración de más personas durante estos tres meses, que nos puedas platicar cómo es que se puede integrar a alguien a vender su producto. ¿Qué debe hacer alguien si está interesado y nos está escuchando, y ellos a lo mejor hacen tal vez una mermelada, ¿no?, pero la quieren comercializar? ¿Qué pueden hacer?
Ah, pues nada más contactarnos directamente a Facebook, se llama Tianguistli MX, nos mandan un inbox, o al teléfono que está en la página nos pueden marcar. Son requisitos bien sencillos, todavía tenemos dos espacios disponibles, entonces nos pueden llamar, decirnos qué es lo que hacen, desde cuándo lo hacen, mandarnos una breve reseña de su pequeño emprendimiento, fotos de su producto, y Gina y yo revisamos que empate con los requisitos que nosotros tenemos internamente, con las políticas, que lo más importante es que sean productos hechos en México, hechos en nuestra región. Entonces lo revisamos y lo autorizamos, ya le hacemos pasar todos los requerimientos específicos para que se puedan poner el sábado.
¿Tiene algún costo para ellos el hecho de que se integren?
Sí, tiene un costo de recuperación, nada más para la cuestión de los tolos, la luz, toda la parte de la publicidad, y eso ya lo manejamos de manera interna. Al momento que se contacten con nosotros, le damos la información.
Mencionas que hay solo dos espacios disponibles. ¿Hay un límite de expositores?
Ahorita sí, por la cuestión de que, por los toldos, y que el espacio del Jardín del Rico ahorita ya nos está quedando un poquito apretadito, ¿no? Entonces, sí tenemos nada más dos espacios disponibles, por si alguien de los que nos está escuchando están interesados, nos pueden contactar directamente. O también pueden decirle a alguien que conozcan que haga, no sé, llaveros, mermeladas, que está apenas posicionando su marca. Es una gran oportunidad, porque el Tianguistli tiene tres objetivos principales. El primero es que los emprendedores hagan presencia de marca, que su marca la conozcan. Número dos, que vendan ese día. Y número tres, que generen más clientes.
A partir de ahí,
a partir, ¿no?, de ahí. Entonces, es una gran oportunidad para que se den a conocer.
Entonces, ¿tendrían espacio para 48
marcas? 48, así es. Así es. Entonces, pues estamos al pendiente para que nos llamen o nos contacten directamente a Tianquistli MX.
¿Y han pensado o han visto la idea de cambiar de sede en vista de que ya tú lo comentabas ahorita, ¿no? Ya les está quedando un poco grande el espacio, no sé. Así han pensado.
La gente ya los ubica, ¿no? Que están ahí, entonces, ¿cómo hacerle en ese sentido?
Sí, fíjate que ya también el ayuntamiento nos invitó a que pudiéramos hacer el evento en el centro, nada más pues por cuestiones de disponibilidad, ahorita el año ya está lleno en el centro, ¿no? Entonces yo creo que a partir del siguiente año vamos a ver la disponibilidad para cambiarnos a lo mejor en alguna ocasión al centro, dependiendo la respuesta y el crecimiento que tenga nuestro proyecto.
Muy bien, pues también van a tener algo, otras actividades, no solo de la venta de marcas, sino van a tener un poquito de baile, que nos puedan platicar también acerca de esta actividad que va a ser innovadora y que va a ser implementada a partir de esta tercera edición.
Sí, estamos súper contentas Gina y yo porque Omar Sack va a estar con nosotros este sábado 30 de septiembre a partir de las 5 de la tarde en Tianquistli, en el Jardín del Rico. Omar Sack, bueno, es todo un profesional, es un bailarín y coreógrafo profesional con más de 22 años de experiencia en lo que hace y estamos ahora sí que de manteles largos y está aquí él para que les platique un poquito de su experiencia y lo que nos va a compartir este fin de semana.
Adelante, Omar.
Hola, ¿qué tal, amigo? Les habla Omar Sack. ¿Cómo están? Buenos días.
Buenos días.
Gracias por el espacio y bueno, pues muchas gracias por tomarme en cuenta para este proyecto. Es un honor más que nada para mí estar en este tianguis cultural padrísimo. Ya me ha tocado, ya he estado por... Esta es la segunda vez que voy a estar, pero un poquito ya más organizado. La primera vez dimos talleres, clases de baile y la gente respondió muy bien a nuestra petición, porque es muy importante también el baile como cultura. Forma parte de nosotros, de los mexicanos, los latinos, entonces es muy importante también pues aprender a bailar todos los ritmos, ¿verdad? Porque luego vamos a las fiestas y no sabemos bailar. Entonces queremos invitarlos este 30 de septiembre a partir de las 5 de la tarde ahí en el Jardín del Rico. Vamos a tener clases desde las 5 de la tarde. A las 5 tenemos una clase de salsa, ¿sí? A las 6 tenemos una de bachata. Estas clases, haciendo un punto importante aquí, más que nada, de repente vas a una clase de baile, pero no te dicen no te explican bien cómo es el baile. Entonces, por lo regular, no aprendemos mucho. Estos son talleres donde se aprende un poquito más, pasito por pasito, como dice Luis Fonsi, pasito a pasito. Uh-huh. Entonces, aprendemos a bailar de una manera más profesional. Cómo se tienen que mover tus brazos, la expresión corporal, todo eso es muy importante. Y la gente se emociona porque realmente hay mucha gente con necesidad de aprender a bailar, ¿verdad? Entonces, estas clases son para personas también que de repente pues den clases también de baile y que quieran renovarse en el área del baile, por decir, es la clase de salsa lineal y pueden ir en parejas o solas también las chicas o solo los chicos, no solamente para las mujeres, también haciendo un punto importante ahí, porque siempre el baile siempre para las mujeres, ¿no? No, el baile es para los hombres también y para las mujeres obviamente. Y entonces estas clases son también de salón, son importantes que haya un hombre y una mujer también dentro de esta clase, entonces estamos abiertos a todos, ¿no? Al sexo de los hombres y de las mujeres para el baile. O sea, es muy importante también esa parte. A las 5 de la tarde tenemos la clase de salsa, a las 6 tenemos la clase de bachata y a las 7 de la noche tenemos una clase de ritmos latinos. Bueno, van a decir, ¿cómo voy a aguantar todas las clases, verdad? Como son talleres, es bien importante también mencionar que los talleres son más pausados, estamos explicando paso por paso, entonces es muy importante también el tiempo, ¿no?, que tenemos. Son 45 minutos realmente, 15 minutos descansas, ingieres agüita o algo, luego otra vez. La gente que es picada para el baile, pues es importante que hay las 3 horas. Pero también tienes opción de entrar a 1 hora, por decir, si te gusta mucho la salsa, pues entras a las 5 de la tarde. Luego la otra, si no te gusta tanto, pues ya te sientas y a gusto, disfrutas también, consumes también. Parte importante también de este gran evento que es el Tianquistli es pues ayudar a la gente también a que promueva todos sus productos. Es importante que nos ayudemos también aquí en Ciudad Guzmán, que promovamos la cultura y pues el talento de la gente pues también se hacer todas esas cosas que hacen con sus manitas toda la producción. Hay diseñadores también de moda que por ahí también tenemos la idea después de hacer un desfile de modas también, o sea, hacerlo como más show, también espectáculo. La gente, mientras no es el tianguis, que vas ahí más o menos,
que la gente se pueda divertir también, sí, distraerse, sí, en algo, otras
y familiar totalmente.
Aparte es un evento cultural, entonces también te da la pauta de que, bueno, dices, un tianguis es diferente porque es como más cultural, la gente se va como un poquito más glamurosa también ahí. Veo que hay mucha gente muy guapa, que como que es otro tipo de tianguis, pues como se puede decir más que un poquito más,
pues es que es más entretenimiento, más familiar, sí. No es tanto como ir al tianguis a comprar la verdura, sí, sino sí, es sí, a pasar un buen rato un sábado en la tarde, ¿no?
Sí, es como ir como un parque de diversiones.
Sí, 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 sí.
Y aparte, pues ahí bailas y todo y tomas tu clase. Entonces, mientras no tomas la clase, puedes estar viendo la clase, puedes estar comprando, puedes estar ahí escuchando la música. Entonces, a las 7 de la noche tenemos otra clase que es de ritmos latinos. Y descansamos 15 minutos, media hora, más o menos. Luego después sigue un show performance. Y va a haber muchas sorpresas. Coreografías, demostraciones de baile, todo esto. Ya con show, con vestuario, con luces, todo. Entonces tratamos de hacer como más espectáculo también para que la gente se entretenga, ¿no?
Estos talleres de las 5, las 6 y las 7 tendrán un costo para las personas que quieran asistir, que quieran bailar un poco.
Sí, sí tiene un costo. Realmente el costo que estamos también implementando, como le comentaba ahorita a Lenny, es vamos a dar souvenirs, vamos a dar cosas, por decir, playeras con los logos del Tianquilistli y de Omar Sack de Estudio Baila, pero son cosas con calidad, pues. De repente a la gente también le emociona mucho pagar una cuota de recuperación, pero ¿qué me vas a dar a cambio? O sea, no nomás la clase, ¿verdad? Como otro accesorio. Entonces vamos a dar lo que son playeras con mucha calidad, gorras y algunas toallas para secar el sudor, accesorios dentro de lo que se ocupa dentro de una clase de baile. Tenemos tres, tú puedes entrar a todo el curso y te damos lo que son los souvenirs y te damos lo que son las clases. Son 3 horas de clases por $250. La segunda opción es $150, también te da el souvenirs. Y la tercera opción son $100 a una clase. Estábamos comentando que realmente el costo, lo que estamos cobrando, es por lo que se va a dar a las personas. En este caso, la playera, la gorra, en sí las clases te vienen saliendo como en 20, 15 pesos. O sea, realmente es algo nada, ¿verdad? Para una clase, y más como las que yo doy, muchachos, está barata, ¿no es cierto?
Aprovechen.
Aprovechen, no. Y aparte la gente como que se motiva más, ¿no? Hay que tener siempre, hay que saber de alguna otra manera vender el trabajo, ¿no? El trabajo se vende, no se regala. Entonces, de repente es importante también que la gente sepa que el trabajo cuesta, ¿no? Y que los talleres también, pues son, estamos metiendo también lo que es sonido, iluminación, los DJs. Entonces todo esto incrementa un gasto, pero no queremos hacerlo. Ya lo hicimos la vez pasada, lo hicimos gratuito, sí, pero no tiene el mismo impacto porque se necesitan elementos importantes para poder lucir más esta masterclass. Es una masterclass en sí que dura 3 horas, más aparte el show. Entonces realmente pues son como unas 4 horas las que vamos a estar ahí, dale duro con el baile, con los ritmos, con todo esto.
Muy bien, pues muchas gracias. El trabajo no, como dices, el trabajo no se regala, pero el trabajo se disfruta, ¿no? Sí, ahí la invitación para todas las personas que les guste el baile o que tengan dos pies izquierdos y quieren aprender un poquito más, como es mi caso, pues ahí
los esperamos.
No, y lo mejor de todo, que si sí aprendes a bailar con Omar Sack, ¿eh? Garantía.
Garantía.
No, son clases de baile, señores.
De hecho, la vez pasada que dio taller, no, pues eran las 10 de la noche y la gente no se quería ir, estaban bailando ya con los del toldo ahí, queriéndonos quitar el toldo, y seguía la gente bailando. Entonces los invitamos.
Sí, por eso ahora se va a hacer un poquito más temprano también, ya con la idea de que pues tenemos...
De que se amanezca.
Exactamente.
Sí, que se amanecernos ahí.
Y luego el ponchecito, también venden ponche, ¿no? Por ahí.
Ponche artesanal también.
Muchas gracias por estar con nosotros, Lenny García y Omar Sack de Estudio Baila, y por estar con nosotros aquí en Radio Universidad, y para que asistan a este tianguis, que hagan invitación por último.
Sí, pues los esperamos este sábado 30 de septiembre en el Jardín del Rico en Ciudad Guzmán. Vamos a estar ahí a partir de las 12 hasta las 9 de la noche. Los esperamos, llévense toda la familia, a sus mascotas. Vamos a pasar un excelente tiempo. Muchísimas gracias por este espacio.
Gracias a ustedes por acompañarnos y ha llegado el momento de ir a una nueva pausa aquí en Señal Informativa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes.
Análisis y síntesis
con Víctor Hugo Prado.
Debido al sismo de magnitud 8.2 registrado el pasado 7 de septiembre, el gobierno federal tiene el reporte de que 110.000 inmuebles resultaron con daños, por lo que deberán construirse o repararse en Oaxaca y Chiapas. Además, entre ambos, sumaron alrededor de 100 personas fallecidas. Y no salimos del azoro del sismo de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Guerrero, el mayor de los sucedidos en México, cuando sobreviene el sismo del 19 de septiembre, hoy hace una semana, de 7.1 grados que afectó principalmente a la Ciudad de México y a los estados de México, Morelos y Puebla, donde lamentablemente perdieron la vida 319 personas, que son los que suman hasta hoy, y que entre ambos sismos suman 419 personas. Las fases han estado dadas por la emergencia misma: sobreponerse a la sorpresa, tomar la calle y remover escombros para rescatar vidas en un acto pleno de solidaridad con la determinación de voluntarios, de la Sedena, de la Marina, y por supuesto ahora con el apoyo de rescatistas especializados nacionales e internacionales que se han adherido a la desgracia. Las posibilidades de que siga existiendo vida son cada vez más escasas, pero suceden los milagros. La gente que no ha encontrado a los suyos, que se hallan bajo los escombros, no pierde la esperanza de rescatarlos vivos. Los albergues que atienden a los damnificados, la organización en centros de acopio, la donación de la sociedad civil que aporta víveres, ropa, medicina, cobijas, agua, herramienta, que prestan sus equipos, que dan su tiempo, son la muestra de un pueblo que sabe hacer causa común ante la adversidad. Esa organización espontánea que rebasa a las autoridades es el legado del sismo del 85, hace 32 años. Ahí nació la sociedad civil en México. No tardará en que se anuncie que deberán demolerse lo que no tiene reparación e iniciar a rehacer las zonas afectadas. La reconstrucción en Oaxaca, Chiapas, la Ciudad de México, Puebla, Morelos y demás entidades deberá definirse con base en censos para determinar los esquemas de apoyo técnico en especie o en recursos económicos. Los esquemas crediticios que deberá verlos, la priorización entre vivienda, empresa y escuelas, el rescate de lo histórico, la atención permanente y las fuentes de financiamiento. Por cierto, en este último caso, propongo que el financiamiento salga de una sustancial reducción de no menos del 50% de las prerrogativas para campañas políticas a partidos políticos para 2018, y en lo que resta del año una reducción del 80% de su gasto ordinario. Una oportunidad además para revisar y recortar los ingresos de senadores, ministros de la Corte, magistrados, diputados, secretarios de Estado que ganan las perlas de la Virgen, así como las excesivas burocracias de los diferentes niveles de gobierno. Estoy seguro que resarciremos y superaremos por mucho el daño de los sismos, recuperando vivienda, empleo y escuelas fundamentalmente. Es mi comentario el día de hoy.
Análisis y síntesis
con Víctor Hugo Prado.
We'll be right back.
Señal Universitaria.
Y continuando con más información, pues la comunidad universitaria se ha solidarizado con los damnificados por los sismos con la participación de más de 1.800 personas. Escuchemos la información de nuestro compañero Henry Saldaña.
La comunidad universitaria se solidariza con los damnificados del sismo del 19 de septiembre con el plan UDG Emergencia Nacional, en el que han participado más de 1.800 personas y se han distribuido más de 100 toneladas de víveres. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, informó que se han enviado rescatistas pertenecientes a la máxima casa de estudios, además de brigadas médicas de la universidad, por lo que invitó a la sociedad a continuar acudiendo a los diferentes centros universitarios y al ubicado en Rambla, Cataluña, a dejar víveres que serán enviados a las comunidades más afectadas por el fenómeno natural. Habla el rector general de la máxima casa de estudios, Tonatiuh Bravo Padilla.
102 toneladas enviadas. Tenemos aquí en existencia en las que ha informado el maestro César Barba, pero en el conjunto de la red universitaria, en escuelas preparatorias y centros universitarios, tenemos una cantidad importante de acopio que será trasladado entre lunes y miércoles, conforme vaya fluyendo aquí, para poderlo enviar. Nosotros le seguimos solicitando a toda la gente, ha acudido mucha gente aquí a traer sus cosas. Otras personas lo han entregado en las camionetas que traen perifoneo, y la verdad es que ha habido una voluntad.
Por su parte, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Jesús Medina Varela, destacó el programa Sangre de León, donde se han logrado recolectar 681 unidades de sangre que fueron enviadas a la zona sur del país, pero comentó que la meta es completar más de 1.000 unidades antes de este 29 de septiembre. Habla Jesús Medina Varela, presidente de la FEU.
El primer día, que fue inmediatamente después del sismo, tuvimos 78 unidades efectivas, ya de cual asistieron 120 personas a donar. El segundo día tuvimos 115 unidades efectivas de 164 personas que asistieron a donar. Y el tercer día tuvimos 65 unidades efectivas de 150 personas que asistieron a donar, dando un total de 258 unidades recolectadas en este edificio que están a disposición para los damnificados del sismo. Esto se suma a la campaña que ya habíamos tenido durante 4 semanas. Llevamos un total de 681 unidades efectivas.
Señal informativa, Henry Saldaña.
Y en más información, las fotoinfracciones continúan en manos de Autotrafic a 2 meses de anunciar la cancelación del contrato. Esta información nos la tiene Julio Ríos.
A 2 meses de que se anunció la cancelación del contrato entre el gobierno de Jalisco y la empresa Autotrafic, no se ha podido disolver el acuerdo y la compañía continúa encargándose de las fotoinfracciones. Así lo manifestaron organizaciones civiles que integran la mesa de trabajo convocada por el Congreso de Jalisco para proponer el nuevo esquema de funcionamiento del programa de fotomultas, indicó el diputado local de Movimiento Ciudadano, Alejandro Hermosillo.
Vimos a las cámaras, siguen multando, siguen infraccionando. Creo que incluso pudieron haber hasta generado una mala percepción porque se le dijo a la gente que se cancelaba, pero continúan, entonces hay ahí una confusión. Lo que es un hecho es que las multas siguen generándose, siguen llegando sin transparencia, sin un fondo que se integre y con un contrato que no es lo correcto.
Agregó que lo único que saben hasta ahora es que el Ejecutivo y la empresa no han podido ponerse de acuerdo en los términos de la terminación anticipada del contrato.
No han dicho nada. Nosotros lo señalamos que era importante que tuviéramos a los responsables de llegar hasta este punto porque nos iba a costar la cancelación del contrato. Seguramente están en eso, ¿no? En la definición de los costos de cancelar el contrato, pero lo que nos parece un hecho es que no debemos de pagar nosotros los jaliscienses por los errores y omisiones y abusos que se cometieron en la firma de estos contratos.
Este lunes concluyeron las mesas de trabajo del Consejo Ciudadano para la Seguridad Vial y el programa de fotoinfracciones. Como conclusión, generaron 10 propuestas. La principal, que ya había sido adelantada por Señal Informativa, es que los recursos que se generen se integren en un fideicomiso operado por Ciudadanos. Los temas en que deberá invertirse este recurso es en educación y prevención vial y también en infraestructura para peatones. Por fotoinfracciones se reúnen cada año en Jalisco 400 millones de pesos. Para Señal Informativa,
Julio Ríos.
Con esto hemos llegado al final de esta emisión, no sin antes agradecemos a usted, querido Radio Escucha, que permanece en la frecuencia del 94.3 de FM, y le recordamos que el día de mañana usted tiene una cita con nosotros en punto de las 9 horas a través de esta emisora de Radio Universidad, y también agradezco esta mañana el acompañamiento de Ángel Guzmán. Muchas gracias, Ángel.
Gracias, Isabel, y a ti y a los radioescuchas que nos acompañaron a lo largo de esta hora aquí en Señal Informativa. Desearle, a nombre del equipo que hace posible esta emisión, que tenga un excelente martes.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.